No es solo de ahora, sino desde hace varios años que el Tribunal Constitucional ha estado contra las cuerdas, por decirlo así. Pero lo ocurrido en Chile en las últimas semanas obviamente han generado mayor controversia, mayor preocupación y mayor atención sobre esta institución que comenzó a operar en el año 1971 y que ahora está cumpliendo, desde luego, sus 50 años. Vamos a conversar con una figura que fue parte del Tribunal Constitucional, José Antonio Viera Gallo, el abogado político y diplomático. José Antonio fue miembro del Tribunal Constitucional entre el año 2010 y el 2013. Y bueno, me da mucho gusto establecer un contacto telefónico con él en esta edición de Terapia Chilense. Me da mucho agrado además darle la bienvenida al programa. Me acompaña José Antonio en esta oportunidad, Arturo Fonten.
¿Cómo estás, José Antonio? Un gran gusto saludarte.
Bueno, un saludo muy afectuoso a los dos y gracias por invitarme.
La primera pregunta que quiero hacerte, José Antonio, es que nos cuente tú desde tu propia experiencia como ministro del Tribunal Constitucional y si tú crees que el Tribunal Constitucional se justifica en una constitución como la que tenemos actualmente y se justifica en una nueva constitución que es la que el país está trabajando o va a trabajar en la convención constituyente que se deberá constituir en las próximas semanas. Ya estamos prácticamente a 2 semanas de la elección de los miembros de esta convención. Cuéntanos de tu experiencia y cuéntanos de tu mirada sobre esta institución que, como dije inicialmente, partió en el año 1971.
Bueno, la idea, digamos, de que hubiera un organismo preocupado de velar porque se aplique efectivamente la Constitución, principalmente por parte de los poderes colegisladores, es una idea antigua que viene de antes de la guerra, principalmente gracias a la mente de ese gran jurista que fue Hans Kelsen. Esta idea que nació en Austria, poco a poco, digamos, se expandió después de la guerra. Porque en la época del nazismo, cuando se dictaron las leyes raciales, se vio que la mayoría, en ese caso el parlamento estaba dominado por los nazis, podía dictar leyes contra las personas. Entonces la posibilidad de que hubiera un tribunal que pudiera juzgar sobre la constitucionalidad de la ley cobró mucha fuerza. Y hoy día prácticamente se ha expandido en todo el mundo. A veces hay tribunales especializados, como el nuestro, a veces esto está en manos de la Corte Suprema, como en el caso de los Estados Unidos.
Claro.
Que antes que Kelsen, la Corte Suprema Americana, ya en el siglo XIX, había puesto este problema. ¿Qué hago cuando tengo que aplicar, resolver un caso aplicando una ley que sé que es inconstitucional? Entonces lo que hace la Corte Suprema Americana es que no aplica esa ley. O la declara inconstitucional. ¿Qué es lo que pasó después cuando eliminó por esa vía el apartheid o abrió paso al aborto?
Claro.
Entonces yo estoy muy convencido que tiene que haber alguna instancia que juzgue la constitucionalidad, principalmente de la ley. Ahora, la gran discusión es si conviene que lo haga un tribunal especial o la Corte Suprema. Y yo pienso que no es bueno que esté en manos de la Suprema. Porque cuando estuvo esto, a través del recurso que se llama de inaplicabilidad, la Corte Suprema en Chile no lo aplicó casi nunca. Y si lo aplicara ahora en un futuro, se corre el riesgo de politizar excesivamente el Tribunal Supremo, llamado Tribunal de Casación, que es conveniente mantenerlo alejado de los conflictos constitucionales que son... siempre tiene una dimensión política.
Además que la Corte Suprema chilena antes que se constituyera el Tribunal Constitucional, cuando veía los casos de inaplicabilidad, declaraba la inaplicabilidad, pero solamente respecto del caso que se estaba juzgando, que había conocido. No era una inaplicabilidad de carácter general.
Claro, y lo hacía poco, además, muy poco.
Y lo hacía poco, claro, por respeto probablemente a los otros dos poderes del Estado.
Es que fuimos formados en esa época en el sentido, como decía Montesquieu, que el juez era la boca de la ley y que la ley era la norma suprema.
Claro.
En cambio, aquí esto se ha invertido porque el juez, en algún momento, al hacer el raciocinio para emitir la sentencia, tiene que determinar si esa ley es conforme a la Constitución o no.
José Antonio, hay muchas personas que piensan que en función del comportamiento de las últimas semanas del Tribunal Constitucional, esta institución prácticamente se ha cavado su propia tumba. ¿Es demasiado exagerado pensar eso o tú crees que puede haber eventualmente algún viso de realidad en eso?
A ver, yo creo de que las personas, por lo menos en el ámbito del derecho público, que cuestionan la existencia del tribunal, son minoría. Y no creo que se vaya a imponer ese criterio en la convención.
¿No crees que se imponga ese criterio? Ya.
No. Otra cosa es el juicio que uno tenga de la crisis que vive el actual tribunal.
Sí.
Sus conflictos internos, sus problemas, etcétera, que han sido muy graves, digamos. Tanto que hay investigaciones judiciales y sumarios internos, en fin, eso es lamentable. Entonces, es muy posible que el nuevo tribunal tenga, digamos, una competencia más precisa y un sistema de nombramiento más adecuado.
Bueno, por de pronto la designación de la asesora de la jefa del segundo piso del primer gobierno de Piñera, la designación de ella como presidenta del tribunal, parece no haber sido de lo más prudente, ¿no?
Ella me reemplazó a mí, así que...
Sí.
Para mí es muy difícil emitir juicios sobre personas o una institución que muchos los conozco, digamos. Yo lo que creo es que... porque hay tres fuentes de nombramiento. En general, los juicios, o sea, los nombramientos de la Corte Suprema son por concurso y en general son todas personas competente.
Claro, la Corte Suprema invita a prácticamente a presentar candidaturas, digamos, ¿no?
Así es.
Invita en una cosa bastante abierta y bastante transparente.
Y generalmente con un criterio bien plural. Los que nombra el presidente, por regla general, si bien son personas cercanas a su línea política, por línea general no han habido mayores dificultades, hay excepciones.
Sí.
Los que nombra el Parlamento es un grave problema, porque son cuatro, y ahí ha primado un criterio de cuoteo entre la Cámara y el Senado, sobre todo en la época del binominal, en que cada corriente política se sentía, como quien dijera, con poder para determinar quién iba a ser su candidato, y los demás no tenían más que aceptar eso. Y eso ha llevado a situaciones... algunas que son verdaderamente inconvenientes.
Oye, José Antonio...
Arturo Fonten.
Da la impresión de que el Banco Central, que es una institución también independiente, ha logrado reunir un grupo de personas o ha operado de una forma que no es tan controvertida como la forma que ha operado nuestro Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que eso tiene que ver con la naturaleza misma de las funciones y de las instituciones, o más bien con el tipo de persona que ha ocupado estos cargos, que ha sido nombrada para estos cargos?
Claro, Arturo, yo creo que son las dos cosas. O sea, yo creo que hay que mejorar mucho el nombramiento y tal vez se tendría que establecer algo previo, un examen previo por alta dirección pública. Tal vez involucrar a las facultades de derecho de algunas universidades, no sé. Hay que pensarlo, o el colegio de abogados, hay que imaginar algún sistema nuevo.
De filtro.
Porque... Pero por otra parte, no hay duda que las materias son muy distintas, porque las materias... hay una rutina del tribunal en que conoce un montón de cosas, de causas, que no producen ningún revuelo, digamos.
Claro, no paran el tráfico.
No, y son la mayoría. En cambio... hay algunas cosas que son muy controvertidas en la sociedad que llegan al tribunal Y eso, por cierto, que produce que todos los focos se apuntan hacia ese organismo y cada cual cree que el tribunal tiene que darle la razón, y ahí se producen, digamos, estas disputas muy serias, digamos.
Yo en principio tiendo a creer que en el Tribunal Constitucional, si bien es cierto que básicamente deberían estar juristas y básicamente grandes especialistas en derecho público, yo creo que en el Tribunal Constitucional también es bueno que eventualmente también acudan políticos que vienen, por así decirlo, de vuelta. No quiero halagarte, digamos, pero a mí me parece que una participación como la tuya me parece conveniente, deseable. Yo creo que un político también puede entregar, en el conocimiento de las materias que conocen los tribunales constitucionales, puede entregar perspectivas que pueden ser de interés. Estoy pensando en políticos, digamos, que sean capaces de independizarse del mandato presidencial o del mandato parlamentario que reciban. Pero me parece bien, digamos, que grandes políticos integren también una instancia como esta.
Tenemos otra experiencia que no ha funcionado mal, ¿la? Que es el Tribunal Calificador de Elecciones.
Sí.
Donde uno de sus miembros es un expresidente o vicepresidente de Senado de Cámara por sorteo. Y en general, digamos, eso ha funcionado sin mayor reparo. Bueno, uno puede imaginar. Yo también creo que es bueno que haya alguien que haya estado no solo en las aulas académicas, sino que en el fragor de las luchas políticas, siempre que tenga ese criterio que llaman de ingratitud, o sea, en que corta el cordón umbilical con la institución que lo designó.
Claro, claro, claro. Ahora, José Antonio, te veo muy convencido que en la convención esto va a, como institución, esto va a persistir. Pero yo oigo muchas voces en distintos sentidos, y uno de los argumentos clásicos, antiguos, digamos, que ha estado siempre, es uno de los que se vuelve a esgrimir, que es decir, bueno, la Corte tiene que juzgar sobre una materia respecto de la cual los representantes elegidos por el pueblo han tomado una decisión, y esa decisión de la Corte inevitablemente es política y transforma la Cámara, la Corte, en una tercera Cámara. Y este argumento, y es inevitable que así sea, este argumento lo veo bastante entre candidatos a delegados de importancia.
Y el argumento de la tercera Cámara lo utilizó además la presidenta, la propia presidenta
actual, digamos.
La propia presidenta del Tribunal Constitucional, claro. en la más desafortunada de sus intervenciones, ¿no?
Bueno, esta es una polémica que viene famosa entre Kelsen y Carl Schmitt, en que justamente Carl Schmitt, también otro gran jurista alemán, claro que terminó adhiriendo al movimiento nazi, pero bueno, él señalaba exactamente eso.
Nadie es perfecto.
Sí, es una imperfección más o menos, sí, digamos, pero sí. Bueno, muy curiosamente para mí, muy citado en las aulas universitarias por profesores de distinta orientación. Pero,
bueno, sí, ha habido todo un auge de Carl Schmitt los últimos años, un pensador sombrío.
Bueno, él yo creo que él fue el que acuñó esta idea de la tercera cámara. Pero la verdad es que yo creo que no es así. Y como digo, si no hubiera un tribunal, lo haría la Corte Suprema a esta altura. O sea, no hay ningún país del mundo en que hoy día no se establezca algún tipo de preeminencia de la Constitución sobre la ley. Y quién al final tiene que decidir esa eventual controversia o conflicto en un tribunal. Ahora, puede ser un tribunal especializado o será la Corte Suprema.
Y en cuanto a cómo opera un poquito más en detalle, por ejemplo, el sistema mediante el cual un grupo de parlamentarios puede someter al tribunal, digamos, un proyecto de ley, ¿qué opinas tú de eso?
Es que hay dos cosas. Uno es el recurso de inaplicabilidad, que es la inmensa mayoría del trabajo que ocupa el tribunal, y en ese caso, en cada juicio que sea lleva adelante en el país ante cualquier tribunal, aunque sea de policía local, una parte interesada o el juez puede recurrir al tribunal para que no se aplique una norma legal en ese caso particular. Exacto. Es la mayoría. Ahora, además de eso, el presidente de la República, las dos cámaras o una parte, un cuarto de las cámaras, Senado o Cámara de Diputados, pueden también recurrir al tribunal cuando hay una cuestión de constitucionalidad que se ha planteado durante la tramitación del proyecto de ley.
Exacto.
Y eso me parece bien, pero habría que tratar de precisarlo un poco más. Lo que yo no comparto es la idea del control preventivo del tribunal respecto de proyectos de ley despachados que tengan una norma de ley orgánica constitucional y que donde no se ha planteado ningún conflicto de constitucionalidad prácticamente, o más bien dicho, no ha habido ningún reclamo, y sin embargo el tribunal entra a conocer de esa materia. Eso me parece excesivo.
Ya. Pero el hecho de que un grupo de parlamentarios pueda llevar un proyecto de ley al Tribunal Constitucional, ¿te parece desde un principio sano?
Claro, porque si no, quiere decir que la mayoría parlamentaria podría, digamos, dejar de cumplir todo el reglamento y todas las normas. Ahora, curiosamente, en la Convención Constitucional futura, la reforma que le dio origen estableció que los convencionales, si ocurre algo de ese tipo, pueden recurrir a la Corte Suprema. O sea, de alguna manera, el desprestigio del Tribunal Constitucional en las fuerzas políticas determinó que, respecto de la convención, esa función del control de constitucionalidad del funcionamiento de la convención se entregara a la Corte Suprema
y no al tribunal.
O sea, ya el tribunal está pagando costos, digamos, por su desempeño.
Tuvo una capitidiminucio.
Exacto. Oye, José Antonio, dime tú, en la naturaleza, en la función, en el funcionamiento del Tribunal Constitucional, ¿tú ves que esta corte, esta instancia de decisión, es siempre un mecanismo contramayoritario?
Por regla general, sí, porque lo que se está cuestionando es la aplicación de una determinada ley que ha sido despachada por la mayoría.
Ya.
En resguardo de los derechos humanos.
Correcto.
De los principios constitucionales. O sea, como decirle, mire, la mayoría no puede hacer lo que quiere.
Correcto. Y para ti no es piedra de escándalo el hecho de que sea un tribunal contramayoritario.
No, porque digo, ocurre en todos los países de una u otra manera, porque las constituciones han dejado de ser un conjunto de declaraciones líricas o de aspiraciones o de buenos propósitos, y han pasado a ser, desde ya varias décadas, norma jurídica con poder de imperio. Entonces alguien tiene que velar porque se cumplan, y quien la puede no cumplir en general son las mayorías.
Son la mayoría, claro.
Ahora sí, hay algunas propuestas que circulan por ahí en las cuales se recorta el sistema un poco y el tribunal solo podría opinar sobre ya proyectos aprobados, digamos.
Yo eso, a ver, si se trata de ya son cosas más técnicas. A ver, si se trata de vicios de forma en el proceso de formación de la ley, yo en general estaría de acuerdo que ese recursos se pudiera poner solo al final.
Yeah.
Porque normalmente esos vicios de forma se pueden solucionar
en la tramitación.
Dentro del trámite parlamentario. Ahora, por ejemplo, si hay un proyecto que es de iniciativa exclusiva del presidente y lo plantean los parlamentarios, como ahora, por decir algo, el impuesto a los más ricos, por ejemplo, si fuera proyecto de ley, bueno, puede darse que en la tramitación, si se admitiera, el Ejecutivo le diera su patrocinio y se subsana el vicio.
Correcto.
Ahora, si se trata de vicios de fondo, ahí yo tendría que pensarlo un poco más. O sea, si se puede, si es conveniente que siga su tramitación un proyecto de ley que en el fondo contraviene una disposición constitucional. Por ejemplo, si alguien pretendiera restablecer la pena de muerte.
José Antonio, y te quiero llevar a esta sentencia, a este fallo reciente que rechazó la admisibilidad del requerimiento presentado por el presidente de la República, ¿no?, para el tercer retiro. Se ha hecho mucho caudal, digamos, de que hubo dos ministros que variaron su votación, variaron probablemente su mirada sobre este tema en relación a lo que habían dicho en diciembre, lo que vienen a decir ahora. Ellos tienen algunas explicaciones, digamos, de por qué hicieron esto, pero a ver, pero en lo grueso, digamos, hay de 10 ministros, hay 7 ministros que opinaron que esta iniciativa parlamentaria del tercer retiro, que en verdad usurpa la facultad privativa del presidente de la República en materias económicas y en materias previsionales, la usurpa, y hay 7 ministros que opinaron que, a ver, que ese no es, no, a ver, no hay problema ahí, digamos, no hay problema. ¿Te llamó la atención eso o no?
Sí, para mí fue sorpresivo. A pesar de lo de decir que yo estoy muy marcado por un fallo análogo que se dictó al final del gobierno de Allende por parte del Tribunal Constitucional ante una reforma constitucional también de disposiciones transitorias presentadas en esa época por la oposición para regular las tres áreas de la economía llamado Iniciativa Hamilton Fuente Alba.
Correcto.
Eso se vetó por parte del presidente Allende y después, bueno, no quiero aburrir con todo, y al final el presidente fue al tribunal y el tribunal se declaró incompetente. ¿Por qué? Porque dijo que en la Constitución del 25 él no tenía facultad para velar por la constitucionalidad de los proyectos de reforma de la Constitución.
O sea, tenía facultad solamente para pronunciarse sobre las leyes, no sobre las reformas constitucionales.
Claro.
Ahora, un argumento bien leguleyo, digamos, ¿no?
Claro, si todo esto. Bueno, entonces, en la Constitución del 80, en el artículo 93, número 3, se añadió explícitamente por eso que el tribunal tenía competencia también para las reformas de la Constitución.
Ah, ya. Claro.
Pero ahí viene una discusión. Si esa facultad es solo para los vicios de forma o si puede haber vicios de fondo. Si el tribunal tuviera competencia para los vicios de fondo, querría decir prácticamente que del tribunal dependería siempre la aprobación de una reforma constitucional.
Sí.
Porque podría, por ejemplo, como ocurrió en Colombia, cuando el presidente Uribe hizo aprobar una reforma a la Constitución para prorrogar su mandato, y se aprobó, el Tribunal Constitucional colombiano dijo que eso violaba la Constitución porque en la esencia del presidencialismo estaba la rotación en la presidencia de la República. Entonces, poner facultad del tribunal para velar sobre el contenido de una reforma es algo bastante complejo.
Ya, es un tema que la doctrina discute, digamos.
Tiende a congelar el texto, claro.
Claro, y ahí se dividen, digamos, claro.
Ya.
Entonces, ¿qué pasó? En el fallo anterior del tribunal sobre el retiro, 5-5, que al final la presidenta dirimió, el fallo de mayoría, o el fallo, digamos, es bastante pétreo en ese sentido. O sea, considera que las bases de la institucionalidad son, como quien dijera, tienen que ser respetadas en toda reforma de la Constitución.
De acuerdo.
Cuando casi por definición la reforma de la Constitución es para cambiar la Constitución.
Mm.
Bueno, hay además un ejemplo en el caso chileno, y es que de acuerdo con el presidente Lago, se puso una, me parece que es la disposición 24ª transitoria, autorizando al Estado de Chile para adherir a la Corte Penal Internacional contra las disposiciones de la Constitución que establecen que la Corte Suprema es la última instancia.
Ya.
Entonces hay un precedente en que Ejecutivo y Parlamento dijeron vamos a reformar permanente, pero a través de una norma transitoria, algo que habilita al Estado de Chile para hacer algo que le está prohibido.
Mm.
Bueno, en fin. Entonces, la cuestión de fondo es muy complicada. Sobre los vicios de forma, Este requerimiento establecía dos vicios de forma, que se violaba la iniciativa exclusiva del presidente y el quórum. Pero la verdad, según yo me he informado, es que el requerimiento como tal se refería más al fondo que a la forma. Yeah. O sea, alegó los vicios de forma, pero no los argumentó.
Ya,
sino que se dijo, no, esto va contra el derecho de propiedad, va contra la seguridad social, que sea, o sea, sobre el fondo. Entonces, y después ahí, claro, los ministros de mayoría no querían, yo creo, entrar al tema de fondo, y sobre el fondo dijeron una cosa que es verdad, pero que es discutible. Dijeron, ¿sabe qué más? El Ejecutivo está alegando un vicio de fondo de un proyecto y nos plantea este proyecto, pero resulta que el proyecto que despachó al Congreso es otro. ¿Por qué? Porque en el requerimiento del Ejecutivo no se incluyó la versión final del proyecto con las reformas del Senado.
Claro, que es bien inverosímil que haya ocurrido eso, ¿no? Es bien inexplicable.
Inexplicable, sí, completamente. Entonces dijeron, a ver, ustedes me están pidiendo que yo entre al fondo de un proyecto que no es el que se despachó. Ahora, el ministro Osa y otros dicen, es que eso se refiere a normas que no tienen incidencia en lo que el Ejecutivo estaba cuestionando.
Claro.
Pero el hecho es que dijeron, bueno, mire, los vicios de forma usted no los alegó, los vicios de fondo usted lo plantea respecto de un proyecto que no es el que nos acompaña. Entonces, además, todo esto dicen así claramente, dicen, el recurso carece de entidad que corresponda a una entidad alta en lo que se refiere a su argumentación. Entonces, bueno, le duro, estaban dando para que salieran con la forma, digamos. Con
esta ahora, forma desde la vereda, no de la ley, desde la vereda del sentido común, diría yo, lo más raro de esto, digamos, era que el gobierno estuviera alegando la inconstitucionalidad de un proyecto y que estuviera presentando ese mismo proyecto o uno muy parecido a ese, mientras está alegando... Mientras tiene planteado el requerimiento. Esa parte, claro, a mí me hace algún ruido.
Bueno, como que
desafía la lógica, ¿no?
Claro, ese fue el otro antecedente de los ministros, principalmente del ministro Aróstica y otro, diciendo, mire, usted me está pidiendo de que yo declare que esto va contra la seguridad social y contra ciertas normas de fondo. Y sin embargo, usted mismo está planteando la violación de esas normas.
Eso es raro.
Entonces dijeron, ¿sabe qué más? Esta es una cuestión de naturaleza política y no jurídica. No constitucional, sino política. Ahora, si yo me pongo en digamos, más como un político por experiencia, nunca yo creo que el gobierno debe ir al tribunal, porque cuando hay crisis tan profunda, en que no está solo la oposición contra el gobierno, sino que 2/3 del Parlamento contra el presidente, los tribunales constitucionales tienden a no ir al fondo del tema. Máxime un tribunal que había fallado en el caso anterior por empate 5-5.
José Antonio Vidagallo, ha sido un placer conversar contigo.
Igualmente con ustedes.
Muchas gracias por este contacto. Sigo más convencido de que nunca, digamos, de que en el Tribunal Constitucional es necesario que también hayan políticos, toda vez que sean políticos de nivel, pues, ¿no?
Bueno, gracias, y gracias
bueno,
a ustedes.
Ya, un abrazo
grande, otro abrazo, José Antonio, que estés muy bien.
Abrazo. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del ex senador y ex ministro, ex diplomático y ex miembro del Tribunal Constitucional, José Antonio Vidagallo. También agradecemos la participación de Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silenci. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.